Esta es la segunda parte del día de la ofrenda de la capilla mecida. Solamente para enfatizar este punto, vayamos a 2 de Pedro 1 y entendamos exactamente la motivación detrás de los escritos del Nuevo Testamento y por qué podemos confiar en las palabras de Dios y por qué esto llega a ser muy importante y por qué, como lo veremos, este día de la ofrenda de la capilla mecida llega a ser tan profundo en el significado del plan de Dios con la aceptación de Jesucristo por parte de Dios el Padre en el día de la capilla mecida. Vayamos entonces aquí a 2 de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer desde el verso 14. 2 de Pedro, capítulo 1. En el verso 14 dice: Sabiendo que prontamente vendrá el desvestir de mi tabernáculo, él estaba diciendo que iba a morir. Continuemos. Incluso como nuestro Señor Jesucristo ha significado para mí, pero haré todo esfuerzo para que después de mi partida, ustedes siempre puedan tener un recuerdo escrito de estas cosas para que las practiquen por sí mismos. Esa cosa acerca de la tradición oral judía es solamente un mito y una mentira de hombres para que ellos puedan poner su propio camino. Dios lo ha escrito. Él le dijo a Moisés, escribe. Él le dijo a los profetas, escribe. Él le dijo a Samuel, escribe, a Ezequías, escribe, y a sus apóstoles, escribe. De esta forma, con la palabra de Dios inspirada, no va a haber ninguna disputa. Y es importante entender esto, porque por lo que está escrito en la Biblia es como Dios va a juzgarnos a cada uno de nosotros. Piensen eso por un minuto. Piensen las mentiras que vienen desde el púlpito por hombres que presumen decir que Jesús mintió y que la palabra de Dios miente. Ellos son los mentirosos, son los únicos que están cegados. Note lo que Pedro dice aquí. Sigamos leyendo. Porque no seguimos mitos inteligentemente inventados. ¿Y qué sigue el cristianismo hoy en día? Nada más que mitos, mentiras y fábulas a través de los festivos ocultos, mientras que rechazan los días santos y las fiestas de Dios. Sigamos leyendo. Cuando les hicimos saber el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que fuimos testigos oculares de su magnífica gloria, porque Él recibió gloria y honor de Dios el Padre, cuando la voz vino a él desde la majestuosa gloria. Este es mi Hijo amado, en quien estoy bien complacido. Y esta es la voz desde el cielo que oímos cuando estuvimos con él en la montaña santa. Lo cual acabamos de leer allí en Mateo 17. ¿Correcto? Sí. También, sigamos leyendo. También poseemos la palabra profética confirmada. Esa palabra profética significa la palabra inspirada, confirmada por Cristo. Usted no puede tener nada más grande que eso, ¿correcto? Sigamos. A la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una luz brillando en un lugar oscuro. Esa es la luz de Dios para sacarlo de la oscuridad espiritual. Sigamos, hasta que el día amanezca. Eso es el regreso de Cristo. Continuemos. Y la estrella de la mañana surja en sus corazones. Eso es cuando ustedes son resucitados. Note el verso 20, y esto va a ser muy importante cuando vayamos a través del registro de la resurrección y ascensión de Cristo. Leámoslo. sabiendo esto primero. Esto es una cosa primaria de entender, básica, leámoslo, que ninguna profecía de la Escritura. Esto no lo restringe tan solo a las cosas proféticas, porque todo lo que fue hablado bajo la inspiración de Dios o escrita bajo la inspiración de Dios es una profecía. Leamos, sabiendo esto primero, que ninguna profecía de la Escritura se originó como interpretación privada propia de alguien, porque la profecía no fue traída en ningún momento por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron como fueron movidos por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es dirigido por Jesucristo. Y el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de verdad. Entonces podemos tener total confianza en la palabra de Dios y la verdad de Dios y las cosas que necesitamos entender. Y esto se relaciona a ese día tan importante, el sábado durante la fiesta de panes sin levadura, cuando ocurrió la resurrección, y al día siguiente, el día de la ofrenda de la gavilla mecida, cuando Jesús fue aceptado como lo primero de los primogénitos. Entonces, por esto es que es absolutamente maravilloso que confiemos en la palabra de Dios. Ahora, otra advertencia aquí antes que avancemos, la cual es esta. A hombres carnales les gusta tomar aparentes contradicciones para pelear escritura contra escritura, y entonces ellos las ponen a un lado. El camino que Dios quiere que sigamos es tomar línea sobre línea, precepto sobre precepto, un poquito aquí, un poquito allí, y ponerlo todo juntamente. Y he aquí, adivinen qué pasa, las contradicciones desaparecerán. Se habrán ido, porque estamos tratando con la palabra de verdad, la cual es la palabra de Dios, y el Dios de verdad, y el Espíritu Santo de verdad. Y la verdad escrita por los apóstoles, quienes fueron hombres santos, así como los otros escritos contenidos en la Biblia desde el principio hasta el fin. Todo es de Dios. Vamos a adelantarnos y vamos a mirar los eventos que tuvieron lugar el día de la resurrección y luego la ascensión en el día de la gavilla mecida. Vayamos a Juan, capítulo 20. Vamos a mirar Juan y luego Lucas y luego Marcos, cuando las mujeres fueron a la tumba temprano el primer día de la semana, y vamos a entender algunas cosas concernientes a la resurrección de Jesús. Y como Jesús prometió, él estaría en la tumba exactamente 3 días y 3 noches. Entonces, él fue puesto en la tumba justo cuando el día de la Pascua estaba terminando al ocaso. Y eso fue un miércoles. Luego, usted avanza 3 días y 3 noches. Y eso lo pone en el día de reposo semanal, el sábado. ¿Suena eso familiar cuando comenzamos? Sí. Y él tuvo que ser resucitado exactamente en ese mismo momento. Pero para entender, ¿qué pasó? Necesitamos ir al primer día de la semana y luego poner juntos los eventos que pasaron en el primer día de la semana para poder ir atrás y ver qué pasó cuando Jesús fue resucitado y luego ir adelante a cuando Él subió al cielo al Padre. Vamos aquí entonces a Juan capítulo 20 y vamos a empezar a leer desde el primer verso. Juan capítulo 20, en el primer verso, dice así, entonces, en el primer día de las semanas, ese es el primer día al contar hacia Pentecostés, eso es un domingo, el primer día de la semana, y era el día de la gavilla mecida. Sigamos. Mientras todavía estaba oscuro, María Magdalena llegó temprano a la tumba. Ella fue sola. Las otras mujeres se unieron a ella después. Ellas probablemente ya habían decidido que en la mañana iban a ir a llevar especias y a hacer más envoltura del cuerpo de Jesús en especias. Entonces ella empezó mientras todavía era oscuro. Pero entienda que mientras ella caminaba, el sol se estaba levantando, así que estaba aclarando y aclarando y aclarando. Sigamos leyendo. María Magdalena llegó temprano a la tumba y vio que la piedra había sido removida de la tumba. Entonces ella no supo qué hacer inmediatamente. No entendía qué estaba pasando. Sigamos. Entonces corrió y vino a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: Se han llevado al Señor de la tumba y no sabemos dónde lo han puesto. Ahora vamos a Lucas capítulo 24. Vamos a leer también desde el primer verso. Lucas capítulo 24, verso 1. Dice así. Entonces, en el primer día de las semanas, ellas llegaron a la tumba, temprano al amanecer, trayendo las especias que habían preparado y algunas otras llegaron con ellas. Pero encontraron la piedra rodada de la tumba, y cuando ellas entraron, no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Así que aquí van las mujeres. María fue primero y corrió a Pedro y a Juan. Las otras mujeres fueron y encontraron exactamente la misma cosa. ¿Cuánto tiempo después fue eso? No lo sabemos, pero ellas no sabían que María ya había estado allí. Leamos ahora el verso 4. Y aconteció que mientras estaban desconcertadas por esto, de repente dos hombres en túnicas brillantes, quienes eran dos ángeles, se pararon junto a ellas, y mientras inclinaron sus rostros a tierra, estando llenas de miedo, ellos les dijeron: ¿Por qué están buscando al vivo entre los muertos? Entonces la clave es esta. Entendamos un punto muy importante y profundo, el cual es este. Nadie fue testigo de la resurrección de Jesús. Las mujeres que fueron a la tumba no lo vieron. Los soldados que estaban vigilando la tumba no lo vieron. Cuando ellas fueron temprano en la mañana del primer día de la semana, el día de la gavilla mecida, él no estaba allí. No hay tal cosa como un domingo de resurrección. Eso es una mentira, una ficción. Jesús se había ido. Ellos dijeron, sigamos leyendo. Él no está aquí, sino que ha resucitado. ¿Recuerdan cuando les habló mientras todavía estaba en Galilea diciendo: Es necesario para el Hijo de Hombre ser entregado en las manos de hombres pecadores y ser crucificado y resucitar al tercer día? Entonces ellas recordaron sus palabras y luego de regresar de la tumba relataron estas cosas a los 11 y a todo el resto. Entonces ellas llegaron allá mientras María Magdalena estaba aparentemente diciéndoles a ellos, porque dice en el verso 10, leámoslo. Ahora fue María Magdalena y Joana y María, la madre de Santiago, y las otras con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Pero por supuesto, ellos no lo creyeron. Vamos ahora a Marcos. Marcos capítulo 16. Vamos a leer desde el verso 2 y veamos el registro aquí. Marcos capítulo 16, en el verso 2, dice así. Y muy temprano, en el primer día de las semanas, a la salida del sol, ellas estaban llegando a la tumba. Entonces María salió cuando todavía era oscuro. Ahora tenemos el sol saliendo. Ellas estaban llegando a la tumba. Este es un registro paralelo de Lucas 24. Sigamos ahora en el verso 3. Y estaban preguntándose a sí mismas, ¿quién rodará la piedra por nosotras de la entrada de la tumba? Porque era una piedra enorme, pero cuando miraron hacia arriba, vieron que la piedra había sido rodada. Y luego de entrar en la tumba, vieron a un hombre joven sentado a la derecha, vestido con una túnica blanca, y ellas estaban muy asustadas. Ese era un ángel. Vean que habían dos ángeles. En este caso, ellas están enfatizando que vieron uno. Sigamos leyendo. Mas él les dijo, no teman. Están buscando a Jesús el Nazareno, quien fue crucificado. Él ha resucitado. Él no está aquí. Miren, allí está el lugar donde lo colocaron. Pero vayan, díganle a sus discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán como él les dijo. Una cosa muy interesante, ¿o no? Ahora veamos qué pasó luego. Y esto nos ayudará a entender acerca de la resurrección de Jesús, porque él tenía que ser resucitado de los muertos exactamente 3 días y 3 noches desde el tiempo en que fue puesto en la tumba. Entonces, él tenía que ser resucitado al final del día sábado. Recuerde, exactamente como empezamos, cuando ellos cortaban esa primera gavilla para la ofrenda de la gavilla mecida. Ella era cortada justo mientras el sábado había terminado o estaba terminando. Eso significa Cristo siendo levantado de los muertos, no más conectado a la tierra, por así decirlo, no más terrenal, si pudiera ponerlo de esa forma. Regresemos ahora a Juan 20 y veamos qué más ocurrió. Escojamos aquí en el verso 3. Después que María Magdalena llegó, luego llegaron las otras mujeres. Leamos entonces Juan 20 en el verso 3. Dice así. Como resultado, Pedro y el otro discípulo salieron y fueron a la tumba. Ahora, los dos corrieron juntos, pero el otro discípulo corrió más rápido que Pedro y llegó a la tumba primero y se inclinó hacia abajo y vio las ropas de lino ahí tendidas, pero no entró. Entonces Simón Pedro llegó siguiéndolo y entró a la tumba y vio las ropas de lino tendidas y la servilleta que había estado sobre su cabeza, no tendida con las ropas de lino, sino doblada en un lugar por sí misma. Bastante asombroso, ¿verdad? Leamos el verso 8. Entonces el otro discípulo, quien había llegado a la tumba primero, también entró y vio estas cosas y creyó, porque ellos no entendían aún la escritura, la cual decretó que él debía levantarse de los muertos. Cristo tenía que darles ese entendimiento más tarde. Miremos esto y analicémoslo por un minuto. Y veamos qué nos dice esto. Sabemos que cuando José de Arimatea y Nicodemo tomaron el cuerpo de Jesús de la cruz, ellos tenían 100 libras de especias y aloe, y ellos envolvieron su cuerpo. No fue como un sudario. El sudario de Turín es una ficción mentirosa. No tiene nada que ver con Jesús. Ellos no colocaron un sudario sobre él. Él fue envuelto con el lino. Probablemente tenían tiras de lino más o menos como esto, más o menos de 6 a 9 pulgadas de ancho. Probablemente más cerca de las 6 pulgadas. Y ellos envolvieron su cuerpo, comenzando por los pies, y añadían especias mientras estaban envolviendo, subiendo hasta su torso, luego su cuerpo y luego sus brazos. Y luego cubrieron su cabeza con una cobertura especial que fue llamada una servilleta. Entonces ellos vieron los lienzos tendidos. ¿Qué vieron ellos? ¿Qué sería un testimonio más profundo de la resurrección de Cristo que el ver la envoltura de los lienzos todavía con la forma de su cuerpo, pero sin cuerpo en ellos, y tal vez con un pequeño hundimiento en la mitad de las envolturas mostrando que Él no estaba allí? ¿Qué demostraría esto? Esto demostraría que, primero, nadie se llevó el cuerpo. Segundo, si ellos se hubieran llevado el cuerpo, se habrían llevado los lienzos con ellos, ¿no creen? Tercero, si ellos no los querían, sí querían el cuerpo y no querían llevarse los lienzos con ellos. Entonces hubieran tenido que desenvolverlos o cortarlos. Entonces ellos vieron los lienzos tendidos allí para demostrar que como ser espiritual, Cristo, como veremos más tarde, no necesitó tener sus lienzos removidos para ser resucitado. Él solo, simplemente, se levantó a través de ellos. Y para demostrar que estaba vivo, tenemos esto. La servilleta de lino, la cual estaba sobre su cabeza, estaba doblada y puesta en otro lugar. Ahora, ¿cree usted que si alguien fuera a robar su cuerpo, no se llevaría también la servilleta? ¿Cree que ellos no lo harían? Cualquier grupo que reclame que los discípulos robaron el cuerpo, y por supuesto, los judíos todavía creen esa fábula mentirosa hasta este día, porque ellos no aceptarán el Nuevo Testamento, ni leerán lo que dice, ni mirarán la evidencia. Ahora, si usted fuera un experto forense hoy, ¿qué concluiría? La servilleta fue doblada y puesto en otro lugar. Nadie estaba en la tumba excepto Jesús, quien fue puesto allí cuando murió. Usted tendría que concluir que Él fue resucitado de los muertos. Y tendría que concluir que Él deliberadamente dobló la servilleta y la puso en otro lugar para demostrar que estaba vivo. Eso es una cosa muy importante de entender. Ahora miremos algunos salmos, los cuales hablan de la resurrección de Cristo. En el Salmo 16 encontramos algo muy interesante. Hagamos la pregunta, ¿cuál supone usted que pudo haber sido el primer pensamiento de Jesús cuando fue resucitado y estaba en la tumba y se dio cuenta que estaba vivo? Porque su último pensamiento fue, ¿cuál? En la cruz diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió. Entonces, ¿qué pensaría él justo después de su resurrección? Si usted alguna vez ha estado inconsciente, o si alguna vez ha tenido una operación donde lo sedan y se despierta, sus pensamientos son completamente diferentes. ¿Correcto? Bueno, lo tenemos justo aquí. Tal vez estas son las palabras de Cristo. Una profecía de las palabras de Cristo, las primerísimas que él habló cuando fue levantado de los muertos. Lo vamos a leer allí en el Salmo 16, en el verso 8. Salmo 16. Y comenzamos en el verso 8. Dice así: He colocado al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha y no seré movido. Por tanto, mi corazón está contento y mi gloria se regocija. Mi carne también descansará a salvo, porque no abandonarás mi alma en la tumba, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Y eso le pasó a Jesús. Y probablemente su primer pensamiento fue alabar a Dios, alabar a Dios por la tremenda y maravillosa bendición de la resurrección, que Él no vio corrupción, que Él no lo dejó en la tumba, que la palabra de Dios fue verdad y que el pacto que Jesucristo y Dios el Padre hicieron antes de que Jesús viniera a la tierra en la carne, que Él lo levantaría de nuevo a la vida cuando muriera, fue cumplido. Terminemos el verso 11. Leamos. Me harás conocido el camino de vida. En tu presencia está la plenitud de gozo. Vamos a ver que en el día de la gavilla mecida, Él fue otra vez a la presencia de Dios el Padre. Sigamos leyendo. A tu mano derecha están los placeres para siempre, jamás. Ahora vamos al Salmo 23. Aquí está otro, el cual yo creo que son las mismas palabras de Cristo, después que fue resucitado, agradeciendo y alabando a Dios. Hemos cubierto esto antes. Hemos ido a través de algunas cosas concernientes al Salmo 23. Hay muchas, muchas, muchas lecciones que podemos aprender aquí. Pero pensemos en esto como la alabanza de Jesucristo a Dios el Padre, después que fue resucitado de los muertos. Ahora, Jesús no estuvo en la tumba mucho tiempo. ¿A dónde fue Jesús? Entendamos algo. Él fue resucitado de los muertos. Los lienzos estaban allí. La servilleta estaba doblada. Su primer pensamiento concerniente, perdón, consciente, fue probablemente agradecerle a Dios por el cumplimiento del Salmo 16. Y luego, ya que él era un ser espiritual, él meramente caminó a través de la piedra la cual cubría la tumba, y los soldados no lo vieron cuando él salió al otro lado, porque él estaría en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, él no pudo haber estado allí mucho tiempo. Salió enseguida. ¿A dónde podría haber ido? ¿Por qué? Porque no subió hasta la mañana siguiente, como vamos a ver. Bueno, justo al lado estaba el jardín de Getsemaní, ¿correcto? Y el jardín de Getsemaní era el lugar en donde Jesús siempre oraba. Y de hecho, la noche de la Pascua, después que él tuvo la Pascua con los apóstoles, ellos salieron para allá. Y él oró por 3 horas y luego fue arrestado. Entonces Jesús probablemente salió a su, por así decirlo, a su lugar de oración favorito, en el jardín de Getsemaní. Y tal vez esta fue su oración. Leámosla. Salmo 23, vamos a leer desde el verso 1. Salmo 23, en el verso 1, dice: El Señor es mi pastor, nada me faltará. Él me hace acostarme en pastos verdes, me guía junto a las tranquilas aguas. Él restaura mi alma. Su alma y su cuerpo no verían corrupción. Sí, lo restauró a través del poder de la resurrección, ¿correcto? Sigamos. Me guía en las sendas de justicia por amor a su nombre, para hacer la voluntad de Dios. ¿Y no es eso lo que dijo Jesús? He aquí, vengo a hacer la voluntad del Padre, quien me envió. Sí. Continuemos. Sí, aunque camine a través del valle de la sombra de muerte, él acababa de experimentarlo, ¿correcto? Sigamos. No temeré mal. ¿Tuvo él algún temor cuando fue a través del azotamiento y crucifixión? No. Continuemos. Porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado, ellos me consuelan. Preparas una mesa para mí en la presencia de mis enemigos. Una cosa bastante fantástica, ¿o no? Usted hable acerca de preparar mesa, justo en la presencia de los enemigos. Los soldados estaban vigilando la tumba. Él salió de ella. El gobierno civil de los romanos estaba contra él. El gobierno religioso de los judíos estaba contra él. Sus propios apóstoles no le creyeron, sino hasta más tarde, cuando él les abrió sus mentes. Hable acerca de preparar una mesa en presencia de mis enemigos. Sigamos leyendo. Unges mi cabeza con aceite, mi copa rebosa. Recuerde que él fue ungido con aceite dos veces antes de la crucifixión. Sigamos. Ciertamente, bondad y misericordia me seguirán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor para siempre. Ahora vamos al Salmo 108 y veamos otra profecía acerca de Jesús. Y miremos esto como que tiene que ver también con su oración de la resurrección. Leámoslo. Salmo 108 y comenzamos desde el verso 1. Dice así: Oh Dios, mi corazón está firme, cantaré y daré alabanza, incluso con mi gloria. Despierta, arpa y lira, despertaré temprano. Un prototipo de la resurrección. Sigamos. Te alabaré, oh Señor, entre la gente, y cantaré alabanzas a ti entre las naciones. Aún falta por pasar, ¿o no? Continuemos. Porque tu misericordia es grande sobre los cielos, y tu verdad alcanza hasta las nubes. Sé exaltado, oh Dios, sobre los cielos, y tu gloria sobre toda la tierra, para que tu amado pueda ser librado. Lo cual él fue. Sigamos. Salva con tu mano derecha y respóndeme. Dios ha hablado en su santidad. Me alegraré. Una cosa tremenda lo que Cristo experimentó. Ahora otro salmo aquí. Vayamos al Salmo 63. Aunque David escribió esto, él sí vio una similitud de Dios en el pequeño tabernáculo donde tenía el arca del pacto, el cual estaba en su casa, después que fue de vuelta de Kiriath Jearim. Ahora miremos aquí eso desde el punto de vista de Cristo resucitado y lo que él estaba pensando. Vamos a leer el Salmo 63 y comenzamos desde el verso 1. Dice así, Salmo 63, verso 1. Oh Dios, tú eres mi Dios. Piense en él ahora, orando en el jardín de Getsemaní, orando toda esa noche agradeciéndole a Dios por haberlo resucitado de los muertos y esperando el tiempo para el cumplimiento de la ofrenda de la gavilla mecida. Sigamos leyendo. Temprano te buscaré. Mi alma está sedienta por ti. Mi carne anhela por ti, lo cual él hizo cuando estaba en la carne. Como en una tierra seca y sedienta donde no hay agua para ver tu poder. Porque ahora él sabía que iba a regresar a Dios el Padre. Ahora sabía que iba a subir al cielo. Ahora sabía que iba a ver el santuario de Dios otra vez. Sigamos leyendo. Y tu gloria, como te he visto en el santuario, porque tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán. Hablemos un poco más del día de la ofrenda de la gavilla mecida y la ascensión de Jesucristo. Vayamos a Juan, capítulo 20. Vamos a leer en el verso 10 y tengamos la historia fluyendo desde ahí. Juan, capítulo 20, en el verso 10, dice así: Entonces los discípulos se fueron otra vez a su casa, pero María estuvo de pie afuera de la tumba llorando, y mientras lloraba, se inclinó hacia abajo y miró dentro de la tumba, y vio dos ángeles de blanco quienes estaban sentados, uno a la cabeza y el otro a los pies, donde había sido colocado el cuerpo de Jesús, porque ella pudo ver también los lienzos. Continuemos. Y ellos le dijeron: Mujer, ¿por qué estás llorando? Ella les dijo: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han colocado. Y después de decir estas cosas, ella dio vuelta y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús, porque él era capaz de manifestarse a sí mismo en una forma que ella no pudiera verlo como era. Y había un propósito específico para eso. Verso 16, leámoslo. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién estás buscando? Pensando que era el jardinero, ella le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has colocado, y yo me lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volteándose. Aparentemente ella giró y estaba llorando y no estaba mirando al hombre y solo estaba diciendo: Oh, si solo me dice dónde está. Leamos. Ella le dijo: Rabboni, es decir, maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque todavía no he ascendido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y diles que estoy ascendiendo a mi Padre y a su Padre, y a mi Dios y a su Dios. Esto era todavía en la mañana. ¿Cuándo fue elevada la ofrenda de la gavilla mecida para lo primero de los primeros frutos? En la mañana. En algún momento alrededor de las 9 de la mañana. Entonces, esto se ajusta al marco de tiempo. Así María Magdalena salió y les dijo: Luego Jesús ascendió al cielo y fue aceptado por Dios el Padre. Veamos otra visión, otro salmo, el Salmo 24, el cual habla acerca de la aceptación de Cristo. Luego iremos a Apocalipsis 4 y 5 y veremos el cumplimiento de eso. Vamos entonces al Salmo 24. Hay una secuencia de cosas bastante interesantes con los salmos. Primero que todo, el Salmo 22 es acerca de la crucifixión de Cristo. El Salmo 23 es acerca de la resurrección. El Salmo 24 es acerca de la ascensión de Jesús al cielo y el ser aceptado. Escojamos aquí en el Salmo 24 y pensemos de esto en esta forma. Estos son algunos de los pensamientos de Jesús mientras estaba ascendiendo al Padre y mientras estaba mirando hacia abajo a la tierra. Vamos a leer desde el verso 1. Salmo 24, en el verso 1 dice: La tierra es del Señor y la plenitud de ella, el mundo y aquellos que viven en ella. Mientras él estaba ascendiendo, ve la tierra, ve los océanos, ve la gente. Sigamos. porque Él la ha fundado sobre los mares y la estableció sobre las aguas. ¿Quién ascenderá a la colina del Señor? ¿O quién se parará en su santo lugar? Él que tiene manos limpias y un corazón puro. Esto puede ser los ángeles cantando mientras Cristo está ascendiendo. Sigamos. Quien no ha levantado su alma a vanidad y no ha jurado engañosamente. Esto es Cristo. Él recibirá las bendiciones del Señor y la justicia del Dios de su salvación. Una cosa maravillosa. Solo imagine cómo estaba ascendiendo Cristo. Ahora leamos el verso 7. Levanten sus cabezas, oh ustedes puertas. Las puertas que Él cruzaría para ir al trono de Dios el Padre y ser aceptado por Dios el Padre, como el sacrificio perfecto por todo el pecado de todo el mundo, de toda la humanidad. Sigamos. Y sean levantadas, oh ustedes puertas eternas, para que el Rey de Gloria pueda entrar. Y ese es Cristo, el Rey de Gloria, aquel que conquistó la muerte, aquel que venció el pecado, aquel que venció los jalones de la carne, aquel que fue crucificado y aun así, en sus días de su carne, él clamaba y temblaba frente a aquel que era capaz de salvarlo de la muerte, Dios el Padre. Y ahora él estaba ascendiendo, ahora estaba a la puerta, ahora estaba entrando justo a la presencia de Dios el Padre. E iremos a Apocalipsis 4 en un minuto y veremos lo que él vio. Sigamos leyendo. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. ¿Y no ha vencido el todo? Sí. Él acababa de vencer a Satanás el diablo, acababa de vencer a todos los demonios, acababa de vencer la muerte, estaba ahora resucitado, fuerte y poderoso en la batalla, y esa fue la batalla por nosotros. Y por la gracia de Dios, Él probó la muerte por cada uno de nosotros, para poder ser resucitado y subir a Dios el Padre, para hacer ese sacrificio perfecto y nuestro sumo sacerdote a la mano derecha de Dios el Padre. Sigamos leyendo. Levanten sus cabezas, oh ustedes puertas, levántenlas, ustedes puertas eternas, para que el Rey de Gloria pueda entrar. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria, Selah. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 4 y veamos lo que Jesús vio cuando fue resucitado y fue a la presencia de Dios el Padre. Sabemos esto por la visión que le fue dada a Juan. Entonces mirémoslo de esta forma. Esto es también lo que Jesús vio. Y quiero que imagine a los ángeles cantando en gloria y poder que Cristo había vencido, que Él ahora está caminando a la presencia de Dios el Padre, a ver a Dios el Padre. Aquí está lo que Él vio. Y nosotros somos bendecidos de tener esta visión dada al apóstol Juan. Comencemos justo en el verso primero, Apocalipsis capítulo 4, en el primer verso, dice así: Después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. ¿No acabamos de hablar de la puerta? ¿No acabamos de hablar acerca de las puertas eternas? Sí, sigamos. Y la primera voz que oí fue como si una trompeta estuviera hablándome, diciendo: Sube aquí, y te mostraré las cosas que deben tener lugar después de estas cosas. E inmediatamente estuve en el espíritu, y he aquí, un trono fue colocado en el cielo, y uno estaba sentado sobre el trono. Y así es como Dios el Padre luce en apariencia, grande, glorioso, maravilloso. Leamos. Y quien estaba sentado era en apariencia como una piedra de jaspe y una piedra de cornalina, y un arco iris estaba alrededor del trono, como una esmeralda su apariencia. Sigamos. Entonces, aquí está el trono de Dios, con el Padre sentado en él, y un gran arco iris alrededor del trono, y el mar de vidrio bajo él. Sigamos leyendo. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y sobre los tronos vi 24 ancianos, sentados, vestidos de ropas blancas, y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Y procediendo del trono estaban luces y truenos y voces, y siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Estaban ardiendo delante del trono. Entonces ahí va Jesús, acercándose y acercándose. Leámoslo. Y delante del trono había un mar de vidrio, como cristal. Y alrededor del trono y sobre el trono había cuatro criaturas vivientes llenas de ojos por delante y por atrás. Y eso es lo que Isaías vio con el serafín. Sigamos leyendo. Y la primera criatura viviente era como un león, y la segunda criatura viviente era como un toro, y la tercera criatura viviente tenía la cara de un hombre. Y la cuarta criatura viviente era como un águila voladora. Y cada una de las cuatro criaturas tenía seis alas respectivamente. Y eso es lo que Isaías vio, seis alas. Sigamos leyendo. Y alrededor y dentro de ellas estaban llenas de ojos, y día y noche no cesan de decir: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. Eso no significa que ellos hacían esto repetidamente sin parar. Habían ciertos tiempos cuando esto ocurría, porque como veremos, cuando ocurría esto, los 24 ancianos se inclinaban y adoraban. Entonces, esto ocurría en determinados momentos. Sigamos leyendo. ¿Quién era? Ahora refiriéndose a Cristo, quién es y quién está por venir. Y cuando las criaturas vivientes dan gloria y honor, así que no era continuamente. Sigamos. Y agradeciendo a quien se sienta sobre el trono, quien vive en las eras de eternidad, los 24 ancianos caen delante de quien se sienta sobre el trono y adoran a quien vive en las eras de la eternidad. Y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Digno eres tú, oh Señor, de recibir gloria y honor y poder, porque tú sí creaste todas las cosas, y por tu voluntad fueron creadas y existen. Todo lo que hay es por la voluntad de Dios, por su gran plan para toda la humanidad. Y Cristo va a ser aquel que va a ejecutar ese plan. Entonces, en el día de la ofrenda de la gavilla mecida, cuando Cristo ascendió al cielo, esto fue lo que él vio. Este es con quien él se reunió. Y él fue a Dios el Padre y se presentó él mismo. Ahora veamos el capítulo 5. Porque esto también nos dice algo más. No solo está Él allá con Dios el Padre, sino que Cristo está allá llevando la voluntad del Padre desde el cielo para completar el plan de Dios. Leamos aquí Apocalipsis 5 y vamos a comenzar desde el primer verso. Apocalipsis capítulo 5, en el verso 1 dice: Y en la mano derecha de quien se sienta sobre el trono vi un libro. Esto es el libro de Apocalipsis. Sigamos. escrito por dentro y por detrás, el cual había sido sellado con siete sellos. Una cosa importante, nada va a ser entendido sin Cristo revelándolo. Recuerde eso. Cualquier entendimiento que tengamos de las profecías es porque Dios lo ha revelado. Por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos al interpretar las profecías, que las interpretemos correctamente, de acuerdo a la voluntad de Dios. Sigamos leyendo. Y vi a un ángel fuerte, proclamando con una fuerte voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y soltar sus sellos? Pero nadie en el cielo, o en la tierra, o bajo la tierra, era capaz de abrir el libro o mirar dentro de él. Y entonces Juan dijo: Leamos. Y yo estaba llorando grandemente, porque nadie fue encontrado digno de abrir y leer el libro o mirar dentro de él. Entonces uno de los ancianos me dijo: No llores, he aquí el león, quien es de la tribu de Judá, ese es Cristo. La raíz de David ha vencido para abrir el libro y soltar sus siete sellos. Luego vi, y he aquí, delante del trono y las cuatro criaturas vivientes, y delante de los ancianos estaba de pie un cordero. Entonces tenemos los dos aspectos de Cristo, el cordero como salvador y el guerrero de Judá. Y David fue un hombre de guerra, los dos aspectos de Cristo. Es por eso que él viene como rey conquistador. Aquí está el cordero, leamos. Como habiendo sido muerto, teniendo siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios que son enviados a toda la tierra. Si usted no tiene los sermones sobre el Espíritu de Dios, los siete espíritus de Dios, escriba por ellos. Sigamos leyendo. Él vino y tomó el libro de la mano derecha de quien se sienta sobre el trono. Ese es Dios el Padre. Y cuando él tomó el libro, las cuatro criaturas vivientes y los 24 ancianos cayeron delante del Cordero, cada uno teniendo arpas y tazones de oro llenos de incienso, el cual son las oraciones de los santos. Entonces, nuestras oraciones suben justo delante de Dios el Padre. Sigamos. Y cantaban un canto nuevo diciendo, y este es de lo que cantaremos cuando vayamos delante de Dios el Padre. Leámoslo. Digno eres tú de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste muerto y nos redimiste para Dios con tu propia sangre. No a los ancianos, a los santos. Sigamos. Fuera de toda tribu e idioma y gente y nación, y nos hiciste a nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos en la tierra. Y entonces él vio una cosa grande y espectacular. Recuerde, los ángeles estaban alegres en las puertas abiertas, y Cristo estaba reuniéndose con Dios el Padre. Sigamos. Y vi y oí las voces de muchos ángeles alrededor del trono. Solo imagínese esto. Aquí es el trono de Dios. 24 ancianos, Cristo de pie justo allá, a la mano derecha de Dios, el arco iris alrededor del trono y un vasto mar de vidrio. Y por todos lados un tremendo coro de ángeles alrededor del trono. Alrededor del trono habían voces de muchos ángeles. Sigamos leyendo. Y las voces de las criaturas vivientes y de los ancianos y miles de miles. Grande y maravilloso fue ese día de la ofrenda de la gavilla mecida y la ascensión de Jesucristo. Sigamos. Diciendo con una fuerte voz: Digno es el Cordero quien fue muerto para recibir poder y riquezas y sabiduría y fuerza y honor y gloria y bendición. Y si usted no tiene el Mesías, consiga el Mesías y escuche esa canción. Grande y fantástica es esa canción. Termina con la recepción de Jesucristo en el trono de Dios. Sigamos leyendo. Digno es el Cordero, quien fue muerto para recibir poder y riquezas y sabiduría y fuerza y honor y gloria y bendición. Y toda la creación va a alegrarse. Y vamos a unirnos a Cristo allá en la primera resurrección. Y se nos van a dar las cosas que Dios quiere que se nos den para gobernar y reinar con Cristo. Y exactamente como Cristo fue y recibió esta gran bendición, nosotros seremos resucitados y los ángeles se alegrarán. Los ángeles nos llevarán arriba al trono de Dios en el mar de vidrio y cantaremos alabanzas a Dios. Veremos a Jesucristo, veremos a los 24 ancianos, veremos a las 4 criaturas vivientes, veremos los miles y miles de ángeles y miraremos a la tierra exactamente como fue aquí. Sigamos leyendo. Y toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y bajo la tierra, y aquellos que están sobre el mar y todas las cosas en ellos, oí diciendo: a quien se sienta sobre el trono y al Cordero, sean bendición y honor y gloria y soberanía en las eras de la eternidad. ¡Qué cosa fantástica! Esto es lo que pasó en el día de la ofrenda de la gavilla mecida, la recepción de Jesús por Dios el Padre, como el perfecto sacrificio por los pecados de toda la humanidad. El Creador había muerto, pero fue resucitado para salvar a su creación. Más tarde, en ese día, Él regresó a la tierra y apareció a los apóstoles y todo eso. Usted puede leer de eso en la armonía de los evangelios o en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora terminemos aquí, en el verso 14. Y las 4 criaturas vivientes dijeron: amén. Eso es parte del plan de Dios con la ascensión de Jesús al trono de Dios, para continuar el trabajo de la iglesia, desde ahí en adelante. Sigamos. Y los 24 ancianos cayeron y adoraron a quien vive en las eras de eternidad. Este es el cumplimiento del día de la ofrenda de la gavilla mecida, y este es el significado de Apocalipsis 4 y 5.